Buenos días. ¿Cuántos de ustedes fueron a nadar? ¿Nadie se fue a la playa? Bueno, bueno. ¿Me escuchan? Sí, ok. ¿Nadie fue a la playa? No veo ningún quemado por aquí. Ah, sí, mira, allá levantaron la mano. Bueno, damos gracias a Dios porque tenemos tiempos también para descansar, todos los que tuvimos puente. Es una bendición también aprovechar estos días y también estar reflexionando y estar meditando en lo que el Señor hizo y particularmente lo que estamos celebrando el día de hoy. Ya lo cantábamos ahorita, básicamente estamos celebrando que el Señor vive. Jesús no solamente murió en la cruz, Jesús fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. No nos olvidemos de esa parte porque es bien importante. Y también no olvidar todo lo que eso implica para nosotros. Y de hecho esa es la idea que tengo el día de hoy de compartir con ustedes un poquito acerca de lo que eso implica para nosotros la resurrección. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros hoy en día mientras tú y yo seguimos viviendo en esta tierra? Así que vamos a tomar un tiempo para orar y vamos a dar gracias al Señor y vamos a pedir de su dirección y luego vamos a entrar a la palabra el día de hoy. Padre, te damos muchas gracias también, Señor, por este tiempo, esta oportunidad, Señor, de reunirnos y festejar como tu familia, como tus hijos, que tú estás vivo, que Jesús resucitó, que no solamente murió en la cruz y pagó por nuestros pecados, sino que también resucitó para nuestra justificación, para nuestra glorificación, Señor, para la restauración de todas las cosas. Hay tantas cosas, Señor, que ignoramos de ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo el día de hoy abra nuestro corazón, nuestros ojos, que podamos estar atentos, Señor, a tu palabra, a lo que tú quieres hablarnos a través de ella. Y te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos convenza, el que nos transforme, el que, Señor, haga su obra en nosotros para gloria tuya. Te pedimos por los que están en casa, Señor, aquellos que están en recuperación, bendícelos, fortalécelos. Y te damos gracias también por todos ellos, aunque físicamente no están con nosotros, sabemos que son parte de tu cuerpo. Te pedimos, Señor, que tú bendigas tu iglesia en todo lugar, Señor, en esta tierra, donde tu nombre sea predicado, que tu presencia, Señor, que tu gloria sea manifestada también. Te la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia, pues seguramente sabes que el relato de la resurrección está presente en los evangelios. Y antes de entrar en materia, te voy a invitar a que vayamos a uno breve que está en el libro de Marcos y me acompañes a Marcos 16. Vamos a leer desde el versículo 1 y hasta el versículo 8. Dice Marcos 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Está hablando de Jesús, del cuerpo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea y allí le verán como les dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Y vamos a dejarlo hasta allí. Y este es solamente uno de los relatos que tenemos acerca de la resurrección de Jesús. Y quiero que el día de hoy lo vamos a hacer temático. Quiero que veamos dos aspectos de la resurrección. Y la resurrección es importante porque tú te vas a dar cuenta que cuando los discípulos comienzan la predicación del Evangelio, de la buena noticia, El énfasis que van a hacer es en la resurrección de Jesús. Lo hemos visto. De hecho, si tú vas al libro de los Hechos, en el capítulo 1 tú vas a encontrar, luego en el verso 21, que los discípulos dicen, Judas pues se salió del equipo, ¿no? Judas ya no está con nosotros. Entonces necesitamos a alguien que lo reemplace. Y el objetivo, dicen ellos en el verso 21, Hechos 1, 21, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros, ¿de qué cosa? De su resurrección. Tú vas a ver que Pedro comienza la predicación el día de Pentecostés diciendo, ese Jesús, ese varón que fue aprobado por Dios, ese que fue entregado en mano de gentiles, ese que ustedes crucificaron, ha resucitado. Y Jesús instruye a sus discípulos que vayan y prediquen la buena nueva, y sus discípulos van hablando acerca de la resurrección de Jesús. Ahora, muchos habían presenciado su muerte, pero no todos habían presenciado su resurrección, y es por eso que los discípulos salen para compartir esto. Ahora, esto es importante porque por alguna razón, hoy en día en la iglesia, como muchas otras cosas, a los cristianos de repente les parece buena idea omitir algunas cosas que puedan parecer difíciles. En este caso, la resurrección. Y muchos quizá dentro de la iglesia no hacen el énfasis que la Biblia tiene y el énfasis que tú y yo necesitamos captar de este evento. Para muchas personas la resurrección quizá lo ven como algo secundario porque lo ven como inverosímil, algo que es difícil de creer. Y dicen, para no meternos en problemas, no vamos a enfatizar la resurrección. Muchos incluso pueden negar la resurrección. Pero como sucede con la Biblia también, cuando niegan la Biblia cristianos, o niegan la deidad de Cristo, o niegan la resurrección, el cristianismo se queda sin ningún fundamento. Y eso es algo que Pablo escribe a los corintios, en 1 Corintios en el capítulo 15, tú lo recuerdas, en verso 17, Pablo le dice a los cristianos de Corinto, que ellos decían, bueno, a lo mejor Cristo sí resucitó, pero pues, es difícil que ahora nosotros resucitemos. Quizá esto es más bien alegórico, es nada más espiritual. Y Pablo le dice, espérate, si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, saben, su fe es vana. Como decía ahorita, su fe no sirve para nada. Si tú estás esperando y confiando en Cristo solamente para esta vida, entonces dice, eres digno de lástima. Porque ¿para qué tanto trabajo si solamente vas a vivir esta vida presente y después se acaba? Así que Pablo enfatiza en el capítulo 15 la necesidad de que entendamos no solamente que Cristo resucitó, sino que también nosotros como creyentes vamos a resucitar. Y esa es la esperanza que tenemos. Ese es algo que está en toda la historia de la salvación en las Escrituras. Quiero que veas, por favor, en 1 Corintios capítulo 15, Pablo resume el Evangelio de esa manera. En 1 Corintios 15, verso 1 dice, además les declaro, hermanos, el Evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Si se fijan, para Pablo el Evangelio incluye el mensaje completo, no es solamente que Cristo murió por nuestros pecados. Pablo dice, yo les he enseñado, yo les he transmitido lo que yo recibí, que el Señor, conforme a las Escrituras, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Y quiero que veas en ese sentido que la resurrección de Jesús tiene dos características particularmente que vamos a revisar el día de hoy. Primero quiero que veas que la resurrección de Jesús fue única. ¿En qué sentido fue única? Tú puedes ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que hay casos de personas que murieron y regresaron a la vida. ¿Estás de acuerdo? Antiguo Testamento, ¿te acuerdas? Por ejemplo, tenemos el caso de Elías resucitando al hijo de la viuda de Sarepta en Primera de Reyes 17, verso 21, cuando él va y se tiende sobre el niño y el niño vuelve a la vida. Es un milagro que Elías hace para resucitar a este niño. Tenemos al profeta Eliseo, que resucita al hijo de la tsunamita en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 32. Igual ese niño que ellos no esperaban, el profeta les anuncia que van a tener el niño, tienen el niño y después se muere el niño. Dice, pues ¿para qué me lo traes si luego me lo van a quitar? Y el profeta va y también el Señor opera a través del profeta, vuelve la vida al hijo de esta mujer. Incluso hay otro milagro de Eliseo en Segunda de Reyes 13, cuando un hombre muere y está muerto Eliseo. De hecho, sepultan al hombre y toca sus huesos ahí y el hombre vuelve a la vida. Entonces, no estamos hablando de que en la Biblia no veamos casos de resurrección. Vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tenemos ejemplos en Lucas 7, cuando Jesús resucita al hijo de una viuda. Tenemos en Mateo 9, también cuando Jesús levanta a esta niña que dice, no está muerta, está dormida, todos se ríen, el Señor la levanta. Y tenemos a Lázaro en Juan 11. Sin embargo, cuando digo que la resurrección de Jesús es única, lo digo en varias maneras. Primero quiero que veas esto. Ninguno de ellos, estas personas que murieron y fueron levantadas, había anunciado que iba a morir y resucitar. ¿Estás de acuerdo? Simplemente murieron. Jesús, él anunció previamente su muerte, pero también anunció su resurrección. Y es algo que vemos continuamente en los evangelios también. En Mateo, por ejemplo, Mateo 16, 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús anunció de antemano, dijo, ¿sabes qué? Tengo que ir a Jerusalén, ahí me van a tomar prisionero, me van a matar, pero voy a resucitar al tercer día. En Marcos 8:31, Jesús le dice también a sus discípulos, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. Si te fijas el mismo patrón, es necesario que suceda así. En Lucas 9:22, nuevamente Jesús diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Jesús anunció su muerte, pero Jesús también anunció su resurrección, a diferencia del resto de las personas que hemos visto. En ese sentido, la resurrección de Jesús es única, porque Él la anunció de antemano. Digo, yo puedo anunciar que un día voy a morir, no tengo mucho mérito en eso, tú lo puedes hacer también, todos los que estamos aquí sabemos que un día vamos a morir, a menos que el Señor venga antes. Pero Jesús no solamente anunció que iba a morir, sino que Él anunció que iba a resucitar. La segunda cosa que vemos que hace la resurrección de Jesús única es que no solamente Jesús la anunció, fue anunciada también en las Escrituras. Jesús le enseñó a sus discípulos que él tenía que pasar por estas cosas, pero lo que vemos es que de antemano en las Escrituras se hablaba de esto. En el día de Pentecostés, lo mencionaba ahorita, cuando Pedro comienza a predicar en el capítulo 2 del libro de Hechos, si tú vas a Hechos 2, en el versículo 22, Pedro les explica lo que está sucediendo a los judíos. En el verso 22 les dice, varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Mira el verso 24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y mira la explicación de Pedro en el verso 29. Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Básicamente lo que está haciendo, él está viendo el Salmo 16. El Salmo 16, David lo escribe, y lo que dice aquí Pedro, mira, todos podemos hablar aquí con libertad y sabemos que David se murió. Él escribió el Salmo, pero David está muerto. Pero David era profeta. Y David en realidad en el Salmo 16 estaba anunciando la venida de Cristo, de su descendencia, quien se iba a sentar en el trono para siempre. De este es que está hablando David y está anunciando que Dios le levantó de los muertos. Este es al que ustedes crucificaron. Así que vemos que de antemano, no solamente Jesús anunció su resurrección, sino que vemos que en las Escrituras estaba escrito de esa manera. De hecho, eso es lo que les explica el mismo Señor Jesús después de la resurrección a sus discípulos. Si tú vas a Lucas 24, Lucas 24, tú recuerdas que salen estos discípulos, a partir del verso 13 está la historia, que van rumbo a Emaús. Pero en el verso 36 dice que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿de qué cosas? Dice que iban tristes por lo que había pasado, porque ellos esperaban que Jesús fuera el Mesías, pero pues ahora murió, y aunque había dicho que había resucitado, ellos van meditando esas cosas, y Jesús se pone, dice, en medio de ellos, en el verso 36, y les dice, pasa a ustedes. Entonces, espantados y atemorizados, pensaron que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué están turbados y vienen a su corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Ok, Jesús se aparece a sus discípulos, pero si tú ves en el versículo 27, dice que cuando se junta a estos hombres que van rumbo a Emaús, Jesús les explica, perdón, verso 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así que Jesús les dijo a los discípulos continuamente, es necesario. Jesús resucitado va con estos discípulos y les dice, no era necesario, no es lo que dicen los profetas. Dice que Jesús les comienza a hablar de todas las escrituras que hablaban de él. Así que vemos que la resurrección de Jesús es única porque él mismo la anunció, porque fue anunciada de antemano por las escrituras, y hay una característica especial sobresaliente, además de estas. Y es que todos los hombres y mujeres, niños, niñas que fueron resucitadas en las escrituras volvieron a morir. Ellos resucitaron temporalmente, pero murieron finalmente. Jesús no. Jesús, a diferencia de todos ellos, Jesús volvió a la vida para no ver muerte jamás. De hecho, si tú vas al libro de Romanos, en el capítulo 6, en el verso 9, Pablo escribe acerca de esto y dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Es decir, Jesús, a diferencia de los demás que habían vuelto a la vida, Jesús muere, resucita, pero él no vuelve a morir. Ahora, esto es bien interesante porque si tú te fijas en el pasaje que leíamos de Lucas, dice que Jesús se presenta a los discípulos están asustados porque pensaban que era un fantasma, y Jesús les dice, vean mis manos. Dice, de hecho, que todavía tenía la marca de las heridas. Y él les dice, verso 39, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Toquen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Ahora, yo no sé si se le veía el hueso a través del agujero ahí de los clavos, pero Jesús le dice, toca para que veas, no soy un espíritu. Y esto es importante porque lo hemos enfatizado una y otra vez. Los cristianos no estamos esperando una vida futura en el cielo en términos de ser espíritus. Las caricaturas y las películas te enseñan que cuando te mueres, la vida eterna es cuando te vuelves transparente, ¿verdad? Y estás así en un estado espiritual. Pero lo que vemos en las Escrituras no es eso. Jesús regresa con un cuerpo, carne y hueso. Y de hecho, dice que, si tú recuerdas, en Juan nos narra cómo él se sienta, también prepara desayuno para los pescadores. Y aquí vemos que él come. Jesús resucita de forma corporal. Y eso es lo que todos los creyentes tenemos como esperanza. Digo, no sé si lo sabías, pero esa es la expectativa que tenemos. Cuando la Biblia habla de la glorificación final, dice que todos nosotros vamos a resucitar con un cuerpo también. Así que si tu idea del cielo es sentarte en la nube a tocar el arpa, no va a ser así. No va a ser así. Tú y yo vamos a tener una existencia completa, me refiero. A veces, yo no sé si alguna vez tú pensaste esto. Yo en algún momento, heréticamente, llegué a pensar esto. Yo pensaba que nuestro verdadero yo no era lo que podíamos ver. Mi verdadero yo es lo que está dentro, el espíritu. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que somos íntegros, cuerpo, alma, todo. Somos uno solo. Así que esa es la forma en que pensaban los griegos. Los griegos decían, no, el cuerpo no importa. El cuerpo es malo, la materia es mala. El espíritu, eso es lo importante. No, Jesús dice, véanme, tengo carne, tengo hueso. No soy un espíritu, soy yo. Así que Jesús, a diferencia del resto de las personas que resucitaron en las Escrituras, Jesús resucitó para no morir jamás. De hecho, me encanta esta imagen de Jesús en Apocalipsis capítulo 1, verso 17, si lo puedes poner por favor en NTV. Porque cuando Juan está en la isla de Patmos, él está en el día del Señor, está entre las piedras ahí en la isla, está él solo. De repente se da cuenta de que no está solo, está el Señor allí presente. Dice que él voltea y ve a Jesús, pero ve un Jesús muy diferente. Dice que lo ve y cae como muerto. Jesús, con su famosa frase, dice, él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, verso 18. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. ¿Puedes captar eso? Yo no sé si alguno de ustedes los encerraron alguna vez en un cuarto. Te encerraban y si no tenías llave, estabas encerrado. Salían tus papás y ponían llave del candado y estabas encerrado. Jesús dice, no me pueden cerrar ni la muerte ni la tumba, ¿no? Yo tengo las llaves. Jesús no va a morir, o no murió ni va a morir jamás. Y de hecho esa es la razón por la cual también dice que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Jesús y el cuerpo de Jesús resucitó junto con Cristo. Y es lo que vamos a ver ahorita. Pero quiero que veas esto. La resurrección de Jesús no es algo exhaustivo, pero la resurrección de Jesús es única porque Jesús la anunció, porque las Escrituras la anunciaron y porque Jesús resucitó para no ver muerte jamás. ¿Ok? Ahora, esto es importante, pero quiero que veas la segunda cosa. La muerte de Jesús y su resurrección era necesaria. A veces vemos como necesaria solamente la muerte en la cruz. Y usualmente nuestras canciones muestran ese énfasis en la cruz. Y es verdad. Pero, ¿sabes que un Jesús que hubiera muerto en la cruz y se hubiera quedado en la tumba no nos serviría de nada? Fíjate, piensa en todo lo que vimos ahorita. Primero, Jesús mismo hizo el anuncio. Jesús anunció que iba a resucitar. Ahora, vamos a suponer que Jesús hubiera muerto en la cruz, pero Jesús no resucita. ¿Qué hubieras dicho tú? Pues mira, las profecías que dijo no se cumplieron, pero murió por nosotros. Hay que confiar en Él. ¿Confiarías en Él? A lo mejor veo que varios sí confiarían. No, pues sí, pobrecito, sí murió por mí. No. No, si Cristo te dijo algo y no se cumplió, no puedes confiar en Él. Pero Cristo dijo que iba a resucitar y resucitó. En automático, todas sus afirmaciones deben ser dignas de crédito. ¿Me explico? Cuando Jesús resucitó, hizo que todas sus promesas fueran dignas de confianza. Cuando Jesús resucitó, nos da la garantía de que todo lo que Él dijo es cierto y se va a cumplir porque hemos visto el ejemplo de eso. De hecho, si no hubiera resucitado, pues tampoco le creeríamos a David, que dijo que su cuerpo no vería corrupción y que no lo iba a dejar en el Hades. Pero Cristo resucitó y nosotros tenemos la garantía de que la palabra de Dios, de que lo que Jesús habló, es verdad. Así que era necesaria en ese sentido la resurrección. Ahora, es donde te digo que algunos cristianos no juntan las cosas que leen en la Biblia. Dicen, no, si no resucita no pasa nada, Él murió en la cruz. ¿Seguro? Hay cosas que tú y yo no podemos entender de la Escritura. Hay cosas donde yo digo, ¿sabes qué? La verdad, mejor hasta aquí llego, porque no puedo afirmar una cosa u otra. Pero cuando tú vas agarrando todas las verdades de la Escritura, es como en un rompecabezas. Tú agarras una ficha sola de un rompecabezas y no tienes a lo mejor ni idea de qué es lo que vas a armar. Pero a medida que tú empiezas a unir las piezas, tú vas viendo el panorama completo y entonces va cobrando sentido. Así es con las Escrituras y lo que Dios nos va revelando a través de su palabra. Y si tú quitas la resurrección de todo el esquema de salvación, de toda la historia de la salvación, si tú quitas la resurrección, familia, no nos queda cristianismo, como dijo Pablo. La resurrección es parte fundamental de nuestra fe. Uno, por eso digo, es necesaria. Uno, para mostrar que podemos confiar en las promesas de Jesús. Pero dos, es necesaria para nuestra justificación. Mira lo que dice Romanos. Ve a Romanos 4, por favor. Verso 23. No sé si lo puedes poner en ETV, por favor. Está hablando en el capítulo 4. ¿Tú recuerdas que habla de la fe de Abraham? Pablo se ocupa de la justificación por fe y toma la fe de Abraham como ejemplo. Dice, y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito, verso 24, también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Verso 25. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado, ¿para qué? Para hacernos justos a los ojos de Dios. Si te fijas, está el sacrificio de Jesús está puesto como ofrenda por nuestro pecado. Él es la propiciación, dice de hecho ahí si tú vas a los capítulos, a los versículos anteriores. La muerte de Jesús satisfizo la necesidad de justicia de parte de Dios. Un Dios que es justo, un Dios que es santo, demanda un castigo por el pecado. Jesús dijo, yo soy. Pero Jesús resucita, dice, y la resurrección de Jesús, no solamente en su muerte nos perdona, sino que en su resurrección ahora nos hace justos. ¿Cómo es eso? Ok, fíjate. Primero que nada, quiero que veas esta conexión aquí. ¿Te acuerdas lo que dice en, si vas a Romanos, en Romanos 6? Si tú vas a Romanos 6 al verso 23, ¿qué dice? La paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Ok. En Romanos 5, Pablo abunda, un capítulo antes, abunda acerca de esto. Dice que el pecado entró al mundo por causa de ¿quién? De Adán. Capítulo 2, capítulo 5, verso 12. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y hemos dicho, Dios creó a Adán y a Eva, Dios creó al mundo, todo lo creó bueno. El hombre y la mujer no iban a morir. Y es lo que hemos dicho, que la muerte no es algo natural en el plan de Dios. La muerte es una consecuencia por el pecado. Adán y Eva fueron creados para vivir por la eternidad. Es más, ya decíamos, ni siquiera las arrugas, ni las enfermedades, ni el sobrepeso, ni usar lentes, la falta de visión. Nada de eso creó el Señor. Todo eso es consecuencia del pecado. Pero lo que vemos entonces que Dios estableció, de hecho le dijo a Adán y a Eva, el día que ustedes coman del fruto, ciertamente morirán. Pregunta, ¿Adán y Eva comieron del fruto, se murieron? ¿No? ¿Están vivos hasta hoy? Ok, ¿se murieron? Sí. ¿Se murieron inmediatamente? Ok, no. ¿Qué fue lo que pasó inmediatamente? Ellos supieron que habían pecado contra Dios. Ellos tuvieron vergüenza y se ocultaron de Dios. Ellos supieron que hubo una división entre Dios y ellos, que es lo que se llama muerte espiritual. Ellos inmediatamente murieron en términos de su relación con Dios y eventualmente murieron físicamente. ¿Estamos de acuerdo? Como consecuencia del pecado. Pablo explica y dice, el problema no fue que Dios creó la muerte. El problema fue que Adán y Eva desobedecieron. De hecho, los hombres mártires no le echan la culpa a Adán, pero fue Eva. ¿Estás de acuerdo? Dice, por causa de Adán entró el pecado. Pero dice, por un hombre entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. En Adán todos pecamos. Adán nos representó delante de Dios y todos pecamos en Adán. Ahora, la muerte pasó a todos los hombres porque todos han pecado. Y esa es la razón por la que la gente muere. Todos morimos. De hecho, Pablo dice allí en el versículo 14, si pones, ponlo en NTV, por favor, el verso 14, capítulo 5, verso 14. Dice, aunque no obstante, no, en NTV. Ahí está. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron. Incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Ahora dice, mira, Adán murió porque él desobedeció un mandamiento. Dice, pero desde Adán hasta Moisés la gente siguió muriendo. ¿Qué significa eso? Que aunque no teníamos un mandamiento explícito, éramos pecadores, la gente seguía muriendo. Hasta que llegó Moisés, recibió la ley y entonces la gente supo, ay, me moría porque era mentiroso. No sabía, ¿no? Me muero porque codicio, no sabía. Pero lo que está probando el punto es que aunque no hubiera ley, un mandamiento explícito, nosotros éramos pecadores. Los hombres seguían muriendo. Ok, lo que dice Pablo es que Cristo fue el sustituto delante de Dios para satisfacer la justicia de Dios. Pero hemos dicho esto, si tú y yo solamente en la muerte de Jesús solamente nos hubieran perdonado los pecados, en las siguientes 2 horas tú y yo estaríamos muertos otra vez porque volveríamos a pecar. Pero Jesús no solamente fue el sustituto por nuestros pecados, sino que al resucitar nos justifica delante de Dios. Mira, ve a Romanos al capítulo 1, cuando Pablo comienza la carta. Y en los primeros versículos él describe el mensaje de la carta, él describe lo que es el Evangelio y pone a Jesús en el centro del Evangelio. Dice el verso 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido. Antes, ponlo en NTV, por favor. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Verso 3, la buena noticia se trata ¿de quién? De su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David. Mira el verso 4. Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Ok. Dice Pedro, varones, David vio a alguien de su descendencia que tenía que estar sentado en su trono por siempre. Él no sabía, pero escribió siendo profeta acerca de la resurrección de Jesús. Jesús fue resucitado, dice, por cuanto era, ¿qué? Imposible que la muerte lo retuviera. ¿Por qué era imposible que la muerte lo retuviera? Porque nunca pecó Jesús. Jesús, él vivió una vida de santidad y de obediencia. Jesús vivió una vida de completa sujeción al Padre. Jesús murió porque se puso en nuestro lugar, pero la muerte no podía retenerlo porque Jesús era inocente. Cuando el Padre resucita a Jesús, lo que está haciendo está aprobando a Jesús como un hombre santo. Está aprobando a Jesús como un hombre justo. Si Jesús hubiera muerto y Jesús se queda en la tumba, de nada nos hubiera servido la muerte de Jesús. Igual podía haber muerto yo por ustedes y todos estarían fritos. Igual, no importa con cuánta pasión o amor por ustedes yo lo hubiera hecho. No sirve de nada porque soy pecador igual que ustedes. Pero Jesús entrega su vida, es resucitado porque es inocente. Jesús es inocente y cuando Jesús entonces resucita, lo que está haciendo es que está siendo vindicado. ¿Has escuchado la palabra vindicar? Básicamente significa defender o exculpar a una persona injustamente atacada. Cuando tú dices de alguien, no, fulano, mira que acá, alguien que te cae mal, obviamente. Entonces tú hablas de esa persona y de repente la persona muestra lo contrario ante los demás, esa persona va a ser vindicada. Tú eres el que vas a quedar mal, porque esa persona va a mostrar lo contrario de lo que tú dices. Cuando alguien afirma algo acerca de otro y se muestra que esa persona no es lo que tú dices que es, esa persona está siendo vindicada. Jesús fue vindicado, es lo que nos dice también las Escrituras. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente: Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Jesús vino en carne, murió por nosotros, pero al resucitar fue vindicado. Se mostró que Jesús era justo. Así que la justificación, cuando Cristo resucita, es primero la justificación de Cristo. ¿Estás de acuerdo? El hecho de que Él haya resucitado está probando que Él es justo. Pero tú y yo, como hemos creído en Él, tú y yo somos resucitados con Él y tú y yo somos justificados con Él. ¿Cuál es la diferencia? Que Jesús es resucitado por su propia justicia y tú y yo por la justicia de Cristo. ¿Sí captas eso? La resurrección de Cristo era necesaria no solamente para mostrar que las promesas de Jesús son confiables, sino también para nuestra justificación. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Ahora, la resurrección de Cristo es necesaria también para nuestra santificación. No solamente para nuestra justificación, sino para nuestra santificación. Mira lo que dice Pablo en Romanos, en el capítulo 6. En el capítulo 6, en el verso 4, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros que andemos en vida nueva. No lo quites, por favor, deja el verso ahí. ¿Lo puedes poner en NTV? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Sí, sí, sí? ¿Puedes captar eso? Es decir, lo que está diciendo Pablo básicamente es que si tú y yo no hemos resucitado, tú y yo no podemos vivir una vida que agrade a Dios. ¿Estás de acuerdo? Lo que está diciendo es que solamente aquellos que han resucitado pueden vivir en una nueva vida. ¿Por qué? Porque en nuestra vida natural, ¿en quién estamos naturalmente? ¿En quién nacemos? ¿En quién morimos? En Adán. Tú y yo nacemos de manera natural y morimos de manera natural. Pero cuando Jesús murió por nosotros y Dios nos hace ese llamado del Evangelio, tú y yo, ¿cuál es el término que Jesús le dijo a Nicodemo? Tú y yo nacemos de nuevo. Tú y yo nacemos de nuevo. Es lo que Jesús en su resurrección hizo. Le voy a poner esos términos. ¿Te acuerdas? Acabamos de pasar por Efesios. Bueno, de hecho, estamos en Efesios. Si tú vas al capítulo 2 de Efesios, ¿te acuerdas? Leíamos allí que la condición natural del hombre está en el verso del 1 al 3. Dice que estamos muertos. Estamos muertos. Ahora, decíamos que nos vemos muy vivos, ¿no? Nos vemos muy vivos, pero estamos muertos espiritualmente hablando. Y lo que dice allí en Efesios es que en el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y mira el verso 6, y juntamente con Él que nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Familia, el hecho de que tú y yo seamos salvos implica que tú y yo hemos resucitado. Ahora, quiero que veas esta analogía. Adán y Eva pecaron y murieron eventualmente. Murieron espiritualmente de inmediato, pero pasó tiempo para que murieran físicamente. Tú y yo hemos resucitado. Inmediatamente hemos resucitado espiritualmente. Tú y yo ahora tenemos acceso al Padre. Somos reconciliados con Dios, somos sus hijos, somos adoptados, tenemos herencia y eventualmente nuestro cuerpo va a ser resucitado. Así que tú y yo, cuando hablamos de la salvación, vas a encontrar que la resurrección de Cristo está ligada a nuestra nueva vida. Es decir, en Romanos 8, Pablo dice: nadie que no viva en el Espíritu es salvo. Verso 1, mira lo que dice Romanos 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu vida y paz. Ahora mira lo que dice el versículo 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo en él, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne morirán, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. El punto es este: cuando Cristo resucitó y tú y yo nacemos de nuevo, entonces, por eso Pablo dice, ustedes ya están sentados en lugares celestiales. Y tú dices, no, yo todavía me veo aquí. No, sí, pero es un hecho, no consumado, pero es un hecho. Tú eres un resucitado, ¿cómo sabes? Porque estabas muerto en tus delitos y pecados y ahora tienes vida, porque Dios en su misericordia y por ese gran amor con que te amó, te ha dado vida y te ha resucitado con Cristo y te ha sentado a la diestra con Él. ¿Se te das cuenta? Por esa razón Pablo, cuando habla de su existencia, mira por favor 2 de Corintios capítulo 5 verso 14. Ponlo en NTV, por favor. Sea de una forma u otra, dice Pablo, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Verso 15. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Verso 16. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Verso 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y hemos hablado que el término que usa en realidad es una nueva creación. Somos una nueva creación. Por eso, familia, cuando la Biblia dice en los últimos tiempos, en los últimos días, decimos, uy, cuando se acabe el mundo. No, Jesús inauguró los últimos días. Jesús, cuando resucitó, empezó la nueva creación. Tú y yo vivimos, somos parte de la nueva creación, pero estamos todavía en este mundo. Pero cuando el Señor regrese, entonces se va a consumar, Él va a traer este nuevo cielo, nueva tierra, y tú y yo vamos a tener nuevos cuerpos. Otra vez, no vamos a ser fantasmas, no vamos a ser espíritus, no vamos a ser transparentes, no vamos a usar batas, vamos a ser personas completas. Y lo que quiero que veas es esto. Pablo, basado en eso, él veía la existencia presente de los cristianos a la luz de la resurrección. ¿Se acuerdan la oración de Pablo en Efesios? Cuando dice allí en capítulo 1, que dice, oro para que puedan ver El gran poder que opera en ustedes, ¿se acuerdan? El mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Dice allí en el versículo 1:19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Lo que está diciendo Pablo es, quiero que se den cuenta de eso. El poder de la resurrección corporal de Jesús es el poder que está en ustedes. De hecho, nada de lo que nosotros leemos en la Biblia es posible si no hemos resucitado. ¿Estás de acuerdo con eso? Siempre es lo que hemos dicho. Pablo comienza hablándote de lo que Dios ya hizo y después de lo que tú tienes que hacer. Hermanos, sopórtense unos a otros, ámense unos a otros. Eso viene después de que te dice, Él te dio vida, te perdonó por gracia y eres la obra maestra de Dios para que andes en las obras buenas que Él preparó de antemano. Dios lo hizo. Todo lo que está escrito en las Escrituras está pensado para aquellos que hemos resucitado. Una persona, por eso cuando dicen, oye, una persona quiere que le den consejería. Ok, si quieres le damos consejería. Te voy a decir la consejería que le vamos a dar, le vamos a predicar el Evangelio. Porque de nada sirve que tú le hables la palabra de Dios a una persona que está muerta si primero no viene el Señor y le da vida y lo hace nacer de nuevo y lo capacita para obedecer y para amarle y para seguirle. ¿Sí me explico? Es una obra divina. Hermanos, en la expiación, en el sacrificio de Jesús, tú y yo no tenemos nada que hacer. Es una obra completamente de Dios. Pero en la santificación, tú y yo somos parte activa también. Por eso Pablo dice, esfuércense en la gracia, ¿no? Obedezcan a sus pastores o hagan esto o hagan lo otro. Tú y yo intervenimos en la santificación porque tú y yo tenemos el poder del Espíritu Santo para que tú y yo obedezcamos a Dios. Por último, ya vemos entonces que es necesaria para mostrar que podemos confiar en las promesas de Jesús, es necesaria para nuestra justificación, es necesaria para nuestra santificación y por último es necesaria para asegurar nuestra propia resurrección. En 1 de Corintios, en el capítulo 15, después de que Pablo ha hablado de la necesidad y de las consecuencias de que la resurrección no fuera cierta, Pablo en el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y si Cristo no hubiera resucitado, tú y yo no tendríamos esta expectativa. Cristo cuando resucitó, mira, fíjate en algo. Cristo se humilló a sí mismo. Dice en Filipenses capítulo 2, verso 5, que cuando Pablo le dice, oigan, hay en ustedes este mismo sentir que hubo Jesús. Jesús no se aferró a sus privilegios. Jesús era Dios y Él se humilló. Pero para humillarse, Jesús no dejó de ser Dios. Esa es otra parte que algunos brothers son muy audaces y dicen, Jesús no es Dios. ¿No? Ellos se atreven a decir que Jesús no es Dios y ellos siguen confiando en Jesús, en no sé en qué cosa, pero Jesús en realidad nunca dejó de ser Dios. Jesús se humilló tomando algo que no tenía. ¿Qué fue? Cuerpo. Él se hizo carne. Él habitó en ese tabernáculo. La humillación de Jesús fue venir como un ser humano siendo Dios. Pero en su resurrección, Jesús no es el mismo que era. ¿Sí ves eso? Porque Jesús ahora tiene un cuerpo glorificado, pero tiene un cuerpo. Jesús no tomó el cuerpo y luego, ahí les dejo el envase, ¿no? Es retornable, les dejo el envase y me voy a ir como Dios ahora sin cuerpo. No. Su cuerpo está glorificado. De hecho, Jesús ahora se convirtió en el modelo, ¿para qué? Para aquello que tú y yo somos llamados a hacer. Romanos 8:28, si lo puedes poner. Romanos 8:28. Ponlo en NTV, por favor. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de a quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él, Dios, tiene para ellos. Verso 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió ¿para qué? Para que llegaran a ser como su hijo. Ese es el propósito. Ahora, Jesús es el modelo. Y tú y yo, ahora no solamente fuimos resucitados espiritualmente para que seamos más parecidos a Jesús. No vamos a ser Dios, nomás quiero dejar en claro. No estoy hablando de que vamos a ser dioses. Estamos hablando de que el carácter de Jesús, la santidad de Jesús, ese es el modelo que tenemos. Ahora, tú y yo vemos que Dios está trabajando para que tú y yo nos convirtamos en eso. No es algo que tú y yo vamos a hacer, es algo que Dios está haciendo y Él usa diferentes medios. Pero quiero que veas esto, cómo Pablo veía esta existencia. En 2 Corintios, en el capítulo 4, lo vimos ahorita, pero ve el verso 13. Si lo puedes poner en NTV. Dice, sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por lo tanto hablé. Verso 14. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también que nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Pablo dice, así como levantó a Jesús, va a levantar a mí, a mis compas y a todos ustedes también. Todos vamos a estar juntos. Verso 15. Todo esto es para beneficio de ustedes y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. No lo muevas, no, regrésate por favor. Pablo dice, por eso seguimos predicando, porque creemos y mira qué padre, porque no nada más voy a estar yo, van a estar ustedes y mientras más personas crean esto, más personas van a estar dando gracias a Dios por lo que Él hace. Va a haber más y más acción de gracias y Dios va a recibir más y más gloria porque la obra es de Dios. Él es el que lo hace. Verso 16. Es por esto que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo que está muriéndose, nuestro espíritu se va renovando cada día. La palabra que se usa es el hombre interior y el hombre exterior. Ahora, acuérdate de algo. Adán y Eva, su hombre interior, ¿qué pasó? Murió. ¿Y qué pasó después con el hombre exterior? Murió eventualmente. Ahora, tú y yo, nuestro hombre interior, ¿qué pasó con Cristo? Tiene vida. ¿Y qué va a pasar con nuestro cuerpo? Eventualmente va a resucitar también. ¿Te das cuenta? Esa es la historia de la redención. Lo que Dios hizo en el principio, que fue bueno, Dios lo va a restaurar al final y Jesús está en medio como la estrella. Él es la estrella de la película. Jesús en su muerte y en su resurrección. Ahora, de hecho, Pablo, si vas al 16 otra vez, Pablo dice, por eso seguimos echándole ganas, dice, aunque nos vamos desgastando, nuestro espíritu se va renovando. Y verso 17, mira, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Verso 18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Esa es la razón. Tú y yo, te digo, vivimos en este siglo, la sociedad parece que se cae a pedazos, el mundo parece que está en caos. Pablo dice, no veas lo que se ve, porque eso se va a acabar. Pero tú y yo podemos ver la gloria que viene adelante, y esa es segura. Y tú y yo podemos seguir. Y sabemos que las tribulaciones en este mundo producen gloria en el mundo por venir. ¿Se te das cuenta? Familia, por último, no sé si hayas escuchado esto, pero era una frasecita popular hace muchos años. Pero decían, todo aquel que nace una vez, muere dos veces. Y el que nace dos veces, muere una sola vez. ¿A qué se refiere esto? La Biblia nos muestra que tú y yo tenemos un nacimiento natural. Todos los hombres nacen naturalmente. El hombre que nace solamente naturalmente y nunca nace de nuevo, va a morir físicamente y luego, según Apocalipsis 20, va a morir eternamente, eternamente excluido de la gloria de Dios, de su presencia. Pero todo el hombre que nace naturalmente y luego nace de nuevo, solamente va a morir una sola vez, que es físicamente, pero no espiritualmente, no eternamente. Dice la Biblia en Juan 5:25, de cierto les digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyen, las que la oigan, vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No todos van a... La mayoría, muchas personas que dicen, no, yo no creo en la resurrección, yo creo que te mueres y se acabó. Bueno, puedes creer eso, pero lo que la Biblia dice es que un día todos los muertos, crean o no crean, van a ser llamados a cuentas. Y una de las maneras más fáciles de eludir la responsabilidad ante un Dios es decir, aquí tienes tu propio infierno, aquí pagas lo que haces mal. La Biblia dice que no. Un día todos estaremos frente al tribunal de este Dios todopoderoso. Dice, las tumbas se van a abrir. Unos va a ser para resurrección de vida, otros para resurrección de condenación. ¿De qué depende? De que creas el anuncio del Evangelio. De que abraces esta esperanza, de que puedas poner tu confianza no en ti mismo, sino en este Dios que te ama, a pesar de que te conoce y que te ama tanto que envió a su Hijo para morir por ti, por tus pecados, que resucitó por ti para ponerte en una relación correcta con Él y que nos da esta esperanza de que la muerte no es el fin. La muerte es solamente la entrada a la verdadera vida. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos recuerde, que nos dé el entendimiento para ver las implicaciones, la gloria, Señor, que implica tu resurrección. Señor, en tu palabra tú nos das la confianza de que nuestra esperanza no es en vano. La esperanza de la glorificación sabemos que es cierta porque tenemos garantía. Tú nos has dado tu Espíritu Santo. Tú has derramado tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Señor, y sabemos que esta esperanza que tenemos no va a terminar en desilusión. Ayúdanos, Señor, para que como Pablo oraba, podamos ver este poder tan grande que está a nuestra disposición, que actúe en nosotros para que podamos obedecerte, para que podamos servirte, seguirte, amarte. Señor, y que como iglesia podamos hacer lo mismo que tú dijiste a través de esos ángeles a las mujeres. Vayan y cuéntenles a los que están allá que el Señor está vivo. Que tú y yo, Señor, podamos también ser testimonio de este mensaje. Que tú, a través de mi vida y a través de la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, hables esta verdad gloriosa de que tenemos un rey que murió por nosotros, pero que resucitó, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Y que todo esto sea para gloria tuya, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.